Somos demasiados y no podrán pasar por encima de los años que tuvimos que callar por los libros prohibidos y las entradas secretas. Por todos los que un día se atrevieron a gritar que la tierra era redonda y que había algo más que dragones y abismo donde acababan los mapas. Somos demasiados y no podrán pasar por encima de la vida y queremos heredar donde no tenga miedo a decir lo que pienso.
El pasado 28 de octubre, Valencia Laica organizó en esta ciudad un coloquio con el título Inmatriculaciones, un escándalo monumental. El acto fue presentado por Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica. Intervinieron Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y portavoz de la plataforma Recuperando. Andrés Valentín, portavoz de la plataforma Recuperando y de la plataforma Defensa del Patrimonio de Navarra. Y Asunción Villaverde, coordinadora de Alicante Laica y miembro de la plataforma Recuperando. Nuestro reportero Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, asistió a este evento y entrevistó a algunos de los ponentes y asistentes al acto para el espacio Opinión Ciudadana.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Opinión Ciudadana. Estamos en el Colegio Mayor Peseta Alessandre, donde se celebra una mesa redonda con el tema La Inmatriculación, un escándalo monumental. Desde hace tiempo, la Iglesia está poniendo a su nombre distintos edificios de utilidad pública y no pública, basándose en una ley que empieza con el franquismo y que desarrolla y amplía el gobierno de Aznar. Es esta inmatriculación, esta permisión de inmatriculación, el peaje que paga la derecha por los servicios prestados por la Iglesia. Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba y uno de los participantes en esta mesa redonda y en este acto, al que le vamos a preguntar sobre el problema concreto de las inmatriculaciones. ¿Qué es y qué significado tiene desde el punto de vista social?
Inmatricular es la primera vez que un bien accede al registro de la propiedad. Para cualquier ciudadano que me esté escuchando, sabe que si quiere inmatricular un bien a su nombre, necesita un título material. La escritura de haberlo comprado, la escritura de haberlo donado, la herencia. Sin embargo, la Iglesia se ha visto favorecida por dos normas franquistas, una que la equiparaba con la administración pública y otra que la equiparaba a los obispos con notarios, de forma que les ha bastado autocertificarse el dominio del bien de forma clandestina. Así, se han practicado miles y miles de inmatriculaciones de bienes de toda índole en España, locales comerciales, garajes, viviendas. El escándalo, digamos, alcanza su cénit cuando Aznar permite inmatricular los templos de culto. Hasta entonces, no se inmatriculaban por dos razones. Primero, por su uso general y, sobre todo, porque en la conciencia colectiva eran bienes de dominio público. A nadie se le pasa por la cabeza que la Catedral de Valencia pueda ser enajenada, vendida, embargada, hipotecada. Sin embargo, eso lo cambia Aznar. Es el cambio de régimen jurídico de los bienes patrimoniales más importantes de la historia. A partir de ese momento se inmatricula la mezquita de Córdoba, se inmatricula la Catedral de Sevilla, la Catedral de Valencia y miles de templos religiosos, pero también al comprobar la facilidad con la que se pueden inmatricular, empiezan a registrar solares, cementerios, etcétera. Estamos ante el mayor escándalo inmobiliario de la historia. Es de tal magnitud que es necesario que la ciudadanía tome conciencia de ello y que se encuentre una solución global que permita revertir los bienes que siempre nos han pertenecido.
Es curioso el porqué de estas inmatriculaciones. ¿Qué impulsa al gobierno a permitir estas inmatriculaciones? Porque creo que esto ya viene de unas leyes franquistas que han sido, como bien has dicho, modificadas por una. ¿Qué razón tienen estos gobiernos para permitir estas cosas?
Lo permitió el gobierno de Aznar. Yo creo, sinceramente, que los gobiernos anteriores que no tuvieron conocimiento del asunto. Es que se hizo de forma clandestina. Lo que hemos tenido conocimiento de la inmatriculación, por ejemplo, de la mezquita, ha sido prácticamente por casualidad. No hay un procedimiento público, no hay una audiencia pública, no hay un trámite para que la ciudadanía pueda comprenderlo o enterarse. Quien lo hace verdaderamente es José María Aznar. Él sí es consciente de que está haciendo una privatización en masa. Él sí es consciente de que está concediendo un verdadero privilegio a la jerarquía católica. El problema está en que la jerarquía católica no tenía títulos de dominio, para que todo el mundo lo entienda. Aznar permite que puedan inscribirse los templos de culto, pero no tienen títulos para poder inscribirlos porque no eran suyos, eran bienes que no habían pertenecido a todos. Ojo, aquí nadie cuestiona el uso católico de los monumentos. Nadie cuestiona que una catedral sirve para que se rece en ella. Lo que estamos cuestionando es dos cosas. Primero, que son bienes culturales de extraordinario valor que recogen la memoria de los pueblos. Es decir, la Catedral de Valencia es un lugar mítico donde han estado civilizaciones míticas y que han pertenecido a las distintas estructuras políticas de los tiempos. Pero es que hoy está mercantilizada. Es que hoy se ha convertido verdaderamente en un negocio. Lo que estamos hablando en este caso es que se busque una solución global en la que, por supuesto, se concilie el uso católico de los templos que efectivamente se usen, pero que la ciudadanía no pierda el inmenso patrimonio cultural en el que todos hemos participado de forma directa rehabilitando el monumento o indirecta con nuestros impuestos.
¿Existe alguna solución a este problema, puesto que esto ha habido unas leyes que lo han permitido? ¿Se pueden revertir esas leyes?
Realmente es un tema jurídicamente complejo, porque la ley que lo permitió ya fue derogada y se hizo con toda la intención para generar una especie de amnistía registral. Nadie puede impugnar una ley que ya no existe. Esta ley es de 1946, es un privilegio franquista que fue delegado por Gallardón en el 2015 para que ya no pueda ser impugnada. Eso casi que nos obliga a impugnar uno a uno los bienes. Entonces tenemos dos problemas. Primero, no sabemos cuáles son. Cualquier ciudadano que nos esté escuchando no sabe si el vecino vive en un local que está inmatriculado por la Iglesia Católica. Es que no lo sabemos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no vamos a impugnar uno a uno más de 40.000 bienes, como ha reconocido la Conferencia Episcopal. Yo creo que sí, que hay una solución global, porque si estamos ante una cuestión de Estado, el Estado no puede mirar para otro lado. A mí me parece una vergüenza que un Estado que se autodenomina democrático y de derecho, en el artículo primero de la Constitución, permita ilegalidades en masa. Es verdad que nos han sacado los colores siempre los tribunales europeos. Es decir, en el caso de las hipotecas, tuvo que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien dijo que todas las cláusulas abusivas eran ilegales. Y ahora ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que ha dicho que todas estas inmatriculaciones contravienen la Carta Europea de los Derechos Humanos. Pero ya no lo ha dicho Europa. Luego sí hay una solución, y yo creo que es el mandato a todos los registradores para que se cancelen todas las inmatriculaciones que son nulas de pleno derecho, es decir, como si nunca hubieran asistido. Y eso no le resta un átomo de derecho a la Iglesia Católica para poder registrar lo que después pueda acreditar que efectivamente le pertenezca, como tú y como yo.
Hay una cuestión que me preocupa de lo que me has comentado, es que la Iglesia Católica pueda vender, no la Catedral de Valencia, dudo que se atrevan a tal cosa, aunque nunca se sabe, pero sí otros bienes que son bien cultural, como pequeñas iglesias, capillas o incluso obras de arte que estén en estos edificios o en estos bienes.
Así es, la realidad es que jurídicamente hoy aparecen en el registro como si fueran bienes privados. Los bienes de dominio público ni se pueden vender, ni se pueden hipotecar, ni se pueden embargar, ni se pueden adquirir con la posesión en el tiempo, es de lo que se llama usucapir. Pero cuando el bien deja de ser de dominio público y aparece en el registro como un local comercial, claro que se puede enajenar, claro que se puede hipotecar y claro que se puede embargar. Es muy curioso, porque si algunos son bienes de interés cultural, la administración tiene que ejercer una especial protección patrimonial. Esto sería una auténtica esquizofrenia, es decir, que la Iglesia se apropia de un bien que prácticamente ha sido restaurado con dinero de todo para venderlo, y ahora tendría que ser la administración que tendría que recuperarlo otra vez con su dinero en ejerciendo derechos de retracto. Esto es una auténtica locura que no podemos permitir. En efecto, se pueden vender, y lo que tenemos que intentar es reconocer qué bienes son para impedir que eso ocurra.
En el caso de que se hayan vendido, ¿se podrían recuperar?
Si el bien que se vendió puede demostrarse que es un bien de dominio público, por supuesto. Si el bien que se vendió era un bien que no es de dominio público, es decir, un bien privado, me temo que ya es muy difícil.
Muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, muy buenas noches.
Hemos estado con Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba y uno de los participantes en esta mesa redonda y en este acto. Estamos con Paco Mateu, uno de los asistentes al acto, y al que le vamos a preguntar qué impresión de este acto en concreto.
Me he quedado sorprendido del grado de complicación técnica que tiene el tema este de las matriculaciones y la acogida que ha tenido tanto la información técnica por parte de abogados y la repercusión que esto está teniendo en cuenta a nivel nacional, que es una dimensión, como dice el título, de escándalo monumental.
Como consecuencia de este acto, ¿qué iniciativas tomaría usted?
Pues yo impulsaría el trabajo que están haciendo en Navarra. Parece que aquí en Valencia se va a promover una plataforma para recuperar el patrimonio que nos ha quitado la Iglesia a todos los ciudadanos y hacer como ellos y poco a poco ir insistiendo, y porque al final se ve que se trata de una acción social que está tomando importancia porque la gente se ha dado cuenta que es algo importante.
Muchas gracias. Estamos ahora con Marc, al que le vamos también a preguntar sobre la importancia de este tipo de actos.
Lo que viene a representar es un poco concienciar a la gente de unos problemas gravísimos y que parece que la gente no se dé por aludida, pero es un robo, un expolio del patrimonio que es urgente abordarlo.
Desde el punto de vista personal, ¿a qué le puede impulsar el haber asistido a este acto?
Ha sido a dar con el presidente de la Asociación Valenciana de Ateos, con lo cual estoy totalmente involucrado, apoyándolo totalmente, y bueno, ha sido una casualidad, pero soy presidente de la Asociación Valenciana de Ateos, de Avall.
¿Cree usted que se debe promocionar este tipo de actuaciones porque este tema es de importancia en la opinión pública?
Hay que promocionarlo, pero es un tema que, a pesar de su gravedad, está muy mediatizado por la parte política. O sea, son los partidos políticos lo que ahora interesa, no interesa, hay que remover el asunto, no hay que removerlo, ahora no es el momento. Yo creo que ese es el problema, porque es de tal magnitud que ha de ser ya abordado a nivel, digamos, estatal, a nivel de una ley. Y los partidos que hacen sus cálculos de si es el momento, de si no es, yo creo que eso es un escollo grande que hay ahora mismo.
Muchas gracias, Marc, y buenas noches.
Gracias.
Estamos ahora con Paco, otro de los asistentes, también para que nos dé su impresión sobre este acto.
El acto ha sido muy interesante, sobre todo ha sido muy importante la aportación que ha hecho Antonio Manuel, profesor de la Universidad de Córdoba, porque creo que ha situado el problema en su justa medida, que es el problema jurídico y la razón de Estado. En este momento yo tengo más información que tenía antes de venir al acto y soy más consciente del problema que tenemos que antes de venir al acto.
¿Esto le puede motivar a tomar a usted algún tipo de acción, de iniciativa o participar en algún tipo de movimiento?
No tanto a mí en particular, que ya estaba motivado y participaba, como quizá algunos de los asistentes que hayan venido desconociendo exactamente de qué se trataba, que con mayor información evidentemente pues se puedan apuntar a la plataforma o a la coordinadora y acudir a sucesivas acciones en pro de la recuperación de esa plataforma Recuperando.
¿Cree usted que este problema se podrá resolver realmente?
Debería poderse resolver, pero esta es una cuestión de Estado. Indudablemente la presión ciudadana es muy importante, pero si no tenemos un gobierno dispuesto a resolver y un parlamento dispuesto a legislar, pues seguiremos protestando. Hay cosas de las que llevamos protestando toda la vida y no estamos seguros de que vayamos a haberlo conseguido, pero hay que seguir protestando. La presión ciudadana es el mayor motor para determinado tipo de cosas.
Muchas gracias y buenas noches.
De nada, buenas noches.
Estamos ahora con Rafael, quien también le vamos a preguntar sobre su idea de este tipo de actos y qué conclusiones ha sacado de él.
Lo que es importante es pensar que el conocimiento del problema es lo primero que tiene que conocer la sociedad. Me da la impresión que hasta este momento solamente una parte muy pequeña de la sociedad sabe el problema de las inmatriculaciones. Y es un problema gravísimo y que poco a poco va tomando cuerpo. Por lo tanto, creo que la sociedad en un momento determinado va a tomar las medidas oportunas para que se revierta alguno de los procesos tan injustos que se están cometiendo en este país.
¿Cree que este tipo de actos va a motivar a otras personas?
El problema es que, como siempre, son grupos minoritarios los que solemos venir a asistir a este tipo de reuniones. Pero es indudable de que poco a poco vamos ampliándonos y que cada vez seremos más los que estamos detrás del problema.
¿La publicidad, en este caso, de este acto podría servir para motivar a otras personas?
Sí, pero es que da la impresión de que la publicidad que se hace es muy reducida y, por lo tanto, siempre aquellos que están realmente interesados son los que sabemos que se va a celebrar el acto. Y que, de alguna manera, la publicidad tendría que hacerse más ampliamente para que llegara a mayores sectores de la sociedad.
Muchas gracias, Rafael. Buenas noches.
Gracias a vosotros por la preocupación que tenéis un tema tan importante. importantes como son estos. Muchas gracias, de verdad.
Estamos ahora con Bonifacio, que también es uno de los asistentes al acto y que también le vamos a preguntar por su impresión de este tipo de mesas redondas y de actos que se celebran con respecto a este tema.
Pues me parece muy interesante porque han dado muchísima información y eso llevará a que la gente reflexione y empiece a apoyar este tipo de cosas, que además es un escándalo y que se debe poner en la agenda de los políticos y que de alguna forma traten de buscar una solución.
¿Este tipo de actos puede promocionar una mayor actividad de las personas con respecto a este problema?
Sí, yo creo que es fundamental porque si no es en estos actos, los medios y la presión de la Iglesia y de los poderes fácticos nunca van a permitir que esta información salga. Entonces esto es vital para que de alguna forma la gente empiece a concienciar y tome realmente cartas en el asunto, porque es un escándalo de lo que ha ocurrido.
Muchas gracias, Bonifacio.
Nos vamos viendo. Buenas noches.
Estamos ahora con Kilian, también un asistente al acto, que nos va a dar su impresión sobre este y su interés en este tipo de problemas.
Como bien has dicho, soy Kilian Cuerda, secretario de Laicidad y Nuevos Derechos del PSPP-PSOE de la provincia de Valencia. Una cosa fundamental que veo en actos como este es la importancia que tienen, no solamente para la ciudadanía, sino para los ámbitos políticos, partidarios, progresistas implicados en ellos, de conocimiento de datos, de todo, para poder actuar políticamente sobre este campo, el de las inmatriculaciones de la Iglesia. Como bien se ha dicho, es un escándalo de proporciones históricas. Un abuso inmobiliario, un abuso patrimonial muy grave, de apropiación de bienes del patrimonio de todos, bienes del patrimonio común, por parte de, no voy a decir ya ni de una religión, sino de una estructura de poder. Esa apropiación, valoro que debemos primero estudiarla, valorar cuál es la situación. El gobierno está dando los pasos adecuados en ese sentido, está elaborando el inventario de bienes, se va a publicar pronto en cuanto esté, y hoy mismo la ministra Carmen Calvo ha tratado en su reunión con el Vaticano esta cuestión. Hay un patrimonio enorme que es de todos, que debemos recuperar para la ciudadanía de una forma o de otra, siguiendo la legalidad, porque todo lo que ha habido ahí ha sido un poco turbio. Ahí tenemos cosas como la mezquita de Córdoba, catedrales, iglesias y luego cosas que se han usado para el lucro más mundano.
¿Qué tipo de acciones se piensa tomar a nivel político, ya que nos hemos encontrado con un representante político?
Lo que se está elaborando desde el gobierno es el listado. Hay que saber primero de qué estamos hablando. Hay una cantidad ingente de bienes que, como se ha comentado aquí en este acto, y a mí me ha impactado, la verdad, conocer ese número. Se habla como mínimo 40.000 bienes inmatriculados, siguiendo normativas franquistas, en una primera instancia, que son contrarias a la Constitución. Una vez se tiene todo ese listado, hay que valorar la nulidad, en mi opinión, de esas inmatriculaciones. No se han realizado siguiendo la norma de un Estado democrático, de una Constitución. Como bien han explicado los ponentes, estamos hablando de que se ha dado categoría de administración pública a la Iglesia, que se autocertificaba cosas que no había ningún tipo de prueba eran suyas, porque lo decía el eclesiástico de turno que aparecía. Iglesias, por ejemplo, que a lo mejor las construyó el municipio con las aportaciones y el trabajo de los vecinos en 1700, en 1600, a gran cantidad de casos, o la mezquita de Córdoba, que ya sabemos quién la construyó, y que de repente, en un momento dado, como tienen un vacío legal, llegan ahí unos señores con sotana y dicen, esto es nuestro porque aquí se reza. Si ya existen indicios y sentencias judiciales que hablan de la nulidad de este tipo de acciones, tenemos un análisis muy solvente, como el que han expuesto los ponentes, que expone su naturaleza contraria a derecho, opino que el gobierno, pues con toda la cautela y la prudencia necesaria para hacer bien las cosas, debe abordar como una cuestión de Estado esto. El Partido Socialista está pendiente de estas cuestiones.
Muchas gracias, Kilian.
Gracias a vosotros.
Hemos estado en el Colegio Mayor Peseta Alessandre, donde hemos hablado con Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, sobre el tema de las inmatriculaciones. Esperamos que este programa haya sido de su interés. Buenas tardes a todos.